Colosenses capítulo 1, hoy es domingo 24 de septiembre de 2017 y estaremos viendo Colosenses 1 del 9 al 14 y hemos titulado esta enseñanza Sigan Adelante. La semana pasada vimos la primera parte de esta carta y la titulamos Un buen comienzo y hablábamos del comienzo que habían tenido los colosenses en la fe. Ahora vamos a ver el tema siguiente, que es sigan adelante. ¿Empezaron bien? Sigan adelante. Vamos a leer ahí entonces Colosenses 1 del 9 en adelante. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nuevamente, Señor, venimos delante de tu presencia pidiendo tu guianza, pidiendo, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo sea sobre nuestras vidas para iluminarnos y poder comprender lo que tú tienes para nosotros a través de tu palabra. Queremos, Señor, tener un corazón y una mente receptivos y que esto que vamos a conocer de ti no se quede únicamente a nivel de conocimiento, sino que venga a ser un aspecto transformador en la vida de cada uno de nosotros. Para gloria y honra de tu nombre, Señor. Te pedimos esto, dándote gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Si me acompañan por un momento al Antiguo Testamento, al libro de Josué. En el capítulo 7. Capítulo 7 de Josué, ahí en el versículo 1, empieza diciendo, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, pero los hijos de Israel. Y esta palabra pero hace referencia al capítulo anterior, al capítulo 6, no lo vamos a leer, pero en el capítulo 6 habla de la conquista de Jericó. Israel, guiado por Josué, va y conquista Jericó. Conocemos la historia, ¿verdad?, de cómo se derriban los muros de Jericó y entran y toman posesión de ese pueblo. El siguiente, o la siguiente misión, era ir a conquistar un pueblo llamado Ai. Y aquí en el capítulo 7 empieza diciendo, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¿Qué fue lo que pasó? Después de esa gran conquista que tuvieron ahí en Jericó, el pueblo de Israel cometió dos errores tremendos. Cayeron en pecado, dice ahí de la prevaricación que Acán cometió. Bueno, tres errores básicamente, ¿verdad? El segundo es no consultaron a Dios como lo habían hecho cuando iban a entrar en Jericó. Y se confiaron en la debilidad aparente de su enemigo. ¿Para qué mandas a todos, Josué? Es pan comido. Vamos unos pocos. Y mira, si a Jericó, que estaba amurallada, ¿verdad?, Dios nos ayudó a derrotarla, pues esto de ahí, con unos pocos la hacemos. ¿Y qué pasó? Que les pegaron una revolcada. ¿Sí? Ahí dice. ¿Sí? Dice el 5, y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada. ¿Sí? Grave error, confiarse, no depender de Dios y además el pecado de uno de sus miembros, de Acán, que tomó del anatema. Y esto refleja mucho de nuestra vida, creo yo. Somos muy dados a descansar en nuestras victorias y glorias pasadas como si eso nos garantizara la obtención de nuevas victorias. No, pues es que yo ya soy cristiano. No, pues es que hace 20 años recibí a Cristo. No, pues es que ya leí la Biblia una vez. Pero de pasta a pasta, ¿eh? Sí. Y así, ¿verdad? Es que voy los domingos a Gracia y Paz. Y así nos, o sea, descansamos en ciertas cosas que consideramos victorias, ¿verdad? Y en glorias pasadas, y no vemos realmente la importancia del crecimiento espiritual que requerimos. La vida cristiana no es una vida estática, sino de continuo crecimiento, y ese crecimiento dependiendo totalmente de Dios. La palabra de Dios nos informa que la voluntad de Él es la santificación de sus hijos. Y esto significa conformarse cada vez a la imagen de Cristo. E implica una transformación continua conforme al carácter de Cristo. Esa es la vida cristiana normal. Eso es lo que debe ser la vida cristiana. Pablo dijo en su carta a los Romanos 6:22, no lo busquen, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dice, ahora que disfrutan de una condición distinta, que son libres del pecado y que tienen una nueva identidad como siervos de Dios, la santificación es un fruto esperado. Y la santificación no es otra cosa más que ir creciendo conforme al carácter de Cristo. Así que el crecimiento espiritual no solamente es esperado, sino que es necesario en la vida del creyente. Porque solamente de esta manera podrá vivir la vida cristiana conforme a la voluntad de Dios y estar preparado tanto para enfrentar dificultades como para identificar y rechazar toda falsa doctrina y engaño. La iglesia en Colosas, como vimos en las dos sesiones anteriores, había comenzado bien su carrera cristiana. Tenía y gozaba de un buen fundamento doctrinal que se manifestaba en una vida de fe, en el amor de los unos con los otros y en la sólida confianza en la promesa de la vida eterna. Es decir, el Evangelio estaba dando fruto en la vida de estos cristianos. Y eso es de lo que Pablo y sus colaboradores daban gracias a Dios, como veíamos la semana pasada. Ante estas buenas noticias del caminar de los colosenses en la verdad del Evangelio, Pablo bien pudo haber dicho: bueno, ellos ya están encarrilados y eso me da mucho gusto. Así que pongamos nuestra atención en el campo misionero y dejémoslos solos. Pero no es lo que revela el pasaje que estamos viendo hoy. La respuesta de Pablo no fue solamente el de dar gracias a Dios por el buen comienzo que habían tenido, sino que pide por ellos para que continúen en ese buen camino y crezcan espiritualmente. Él sabía de la importancia de que eso sucediera. A través de esta preciosa y ejemplar oración, Pablo no solamente nos modela la actitud del siervo de Cristo, su actitud, sino que nos presenta los principios bíblicos para el crecimiento espiritual o la santificación del cristiano. Él sabe que un profundo y creciente conocimiento de Dios y de su voluntad es fundamental para la vida cristiana, para la vida espiritual. Pido a Dios, ¿verdad?, que al ser expuestos a esa bendita palabra, cada uno de nosotros la recibamos con el deseo de que venga a transformar nuestra manera de pensar, para que a su vez nos ayude a vivir conforme a su voluntad. Veamos entonces la oración de Pablo. Vamos a ver dos aspectos de esa oración. En primer lugar, ¿qué ora y para qué es esa oración? Versículos 9 y 10 de Colosenses 1. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué pide? La petición de Pablo es que los colosenses sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y vamos a ver qué significa eso. Pero antes de ver qué significa, es importante observar la actitud del apóstol y sus colaboradores. A pesar de los miles de kilómetros que los separaban de Colosas, no se sentían ajenos a lo que sucedía con los hermanos en ese pueblo. Desde el día que lo oímos, dice Pablo, es decir, desde que recibimos noticias de su buen caminar y de las luchas que tienen, no cesamos de orar por ustedes. Claman a Dios y lo hacen sin tregua por el crecimiento espiritual de los hermanos. Y aquí hay tres aspectos de la oración que debemos de tener en cuenta. Vemos aquí la urgencia que manifiesta Pablo, dice, desde el día que lo oímos. Seguramente Pablo tenía muchas cosas en mente. Cuando escribió esta carta no podía ir a ningún lado porque estaba preso ahí en Roma, en una especie de arresto domiciliario. Le permitían seguir desempeñando algunas de sus actividades, pero sin poder desplazarse. Pero eso no quiere decir que no estaba ocupado. Siempre estaba ministrando, estaba escribiendo cartas. Estaba orando, estaba haciendo muchas cosas, atendiendo cuanta necesidad llegaba a sus oídos. El hecho que estuviera en un lugar y no pudiera desplazarse no impedía que él siguiera ejerciendo el ministerio que Dios le había dado. Pero aún así, él ve la importancia de orar por los colosenses y enviarles una carta para atender su situación. Entonces, aparte de urgente, la oración vemos que es continua. Dice, no cesamos de orar. Y es a lo que se refiere la Escritura cuando dice orar sin cesar. ¿Verdad? Pablo reconocía la importancia de la oración porque sabía que dependía de Dios y no de su sabiduría ni de sus fuerzas. No se trataba de hacer una oración y dejar el asunto por la paz, sino de continuar clamando a Dios para que guiara, fortaleciera, ayudara a los hermanos allá en Colosas. El Señor Jesús, hablando acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar, narró la siguiente parábola, ahí en Lucas capítulo 18, Lucas 18:1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es necesario ver la importancia de la oración continua. Pero no solamente vemos que es urgente y continua, sino también específica. Pablo ora para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Él va al punto. Él sabe que si los hermanos son fortalecidos en la fe, seguirán caminando conforme a la voluntad de Dios y serán protegidos de toda falsa doctrina. Cuando oramos por nosotros y por otros, ¿qué es lo que hacemos por lo general? Lo hacemos por la solución de problemas y situaciones. Pero aquí vemos que Pablo ora para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Y qué significa esto? Ser llenos. No solamente que conozcan la voluntad de Dios, sino que sean llenos de la voluntad de Dios. Que sean llenos de ese conocimiento. Y entendemos lo que es algo lleno, ¿verdad? ¿Sí? Imagínate que vayas a la tienda y compres un refresco. Y venga la mitad. ¿Qué vas a hacer? Vas a reclamar. Oye, esto no está lleno, ¿verdad? No está lleno. Aquí Él pide que sean llenos, saturados, completos. Y la pregunta es, ¿alguna vez llegaremos a estar llenos del conocimiento de la voluntad de Dios? Te pregunto, ¿alguna vez vas a llegar a tener el conocimiento completo de Dios en esta tierra? Ciertamente que no. Entonces habla de algo continuo, algo que tiene que estar sucediendo continuamente, que te estés llenando continuamente, que se estén llenando continuamente de la voluntad de Dios. En su carta a los Efesios, Pablo contrasta la embriaguez con ser lleno del Espíritu. Si vamos a Efesios 5, versículos 15 al 18, hablando de la nueva vida en Cristo, Pablo dice ahí en Efesios 5, versículos 15 al 18, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Observen el contraste. No se embriaguen, antes bien sean ¿qué? Llenos del Espíritu. Lo primero, embriagarse, sabemos, conduce a la disolución, al desenfreno. Mientras que lo segundo, ser llenos del Espíritu, conduce a conocer la voluntad del Señor y vivir conforme a ella. Dice, no como necios, sino con los sabios. No siendo insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La llenura a la que Pablo apela no es el mero conocimiento, sino en el conocimiento de su voluntad, de la voluntad de Dios, que a la vez conduzca a una manera de vivir que lo agrade a Él. Así que dice, deben ser llenos, yo oro para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Implica un conocimiento profundo y pleno. La palabra en el original habla de no un conocimiento superficial, sino un conocimiento profundo. Y la pregunta es, ¿cómo alguien puede caminar agradando a Dios si no sabe qué es lo que le agrada, ¿verdad? Existen muchas buenas intenciones y muchos bien intencionados, pero Dios tiene una voluntad. Y su voluntad la ha expresado en la Biblia. No nos ha dejado a la deriva en ese sentido. ¿Y qué pasa cuando alguien no profundiza en el conocimiento de Dios? Dice Pablo a los Efesios que es llevado de un lado a otro como viento de doctrina, con todo viento de doctrina, ¿sí? Para que no sean niños, dice, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahora, el conocimiento, insisto, al que aquí se alude, no es un conocimiento abstracto o teórico únicamente. No se trata solamente de poseer más conocimiento, de saber más de las Escrituras y aún de recitarlas de memoria. Eso Satanás lo hace mejor que nosotros. Se trata de una comprensión profunda de la naturaleza, de la revelación de Dios en Jesucristo. Una revelación maravillosa y redentora. Y es un discernimiento que produce fruto para la vida práctica. Entonces es ser lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Implica eso, conocer. Pero no solamente conocer, comprender y obedecer. Y aquí Pablo menciona sabiduría e inteligencia espiritual. Sabiduría se refiere al conocimiento o discernimiento y es la habilidad para retener los principios de las Escrituras. ¿Sí? No solamente es conocer, es comprender. Comprender lo que quiere decir. Y inteligencia espiritual es la aplicación de los principios espirituales a la vida diaria. Alguien puede conocer mucho, puede saber mucho y no aplicarlo, ¿verdad? Entonces da lo mismo. De manera que Pablo pide que los hermanos colosenses sean llenos no solo del conocimiento de la voluntad de Dios, sino que entiendan los principios espirituales y los pongan en práctica. Insisto, es conocimiento, es comprensión y es aplicación, obediencia. Y los tres van juntos. No podemos aspirar a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios si no conocemos esa voluntad. Y menos si no la comprendemos. Pero por otro lado, podemos hacer aplicaciones equivocadas de los preceptos bíblicos por no comprenderlos correctamente o sacarlos de su contexto. Leí acerca de un joven que andaba entusiasmado ahí con una jovencita y no sabía si debía casarse o no. Entonces, muy espiritual el muchacho, va y busca en las Escrituras y se topa con 1 Corintios 7:9, donde dice: pero si no tienen don de continencia, cásese, pues es mejor casarse que estarse quemando. Y luego va a los evangelios y encuentra: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Dice: ah, ahí está la señal, me tengo que casar y hacerlo pronto, ¿no? Ahora, muchos alegan que el conocimiento no es tan importante, que lo que importa es que lo poco que sepamos lo llevemos a la práctica. Suena así como muy elevado, ¿no? Muy espiritual. Sí. Eso poquito que sabes, llévalo a la práctica, no te preocupes por conocer más. Pero no es lo que dice aquí, no es lo que enseña la Biblia, sino que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y hasta usan mal versículos, ¿verdad? Fuera del contexto para justificar cualquier cosa. No, es que la letra mata, mas el espíritu vivifica. No estudies mucho, ¿verdad? No. Ahí son muy bíblicos, pero la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ya leímos acá en Efesios del entendimiento, la importancia del entendimiento, de la llenura, del conocimiento, de la voluntad de Dios. Y donde dice que la letra mata, mas el Espíritu vivifica, está contrastando la ley en su incapacidad para salvar. La letra mata, el mandamiento mata, ¿sí? No tiene capacidad para salvar, con el nuevo pacto en Jesucristo, mediante el cual podemos ser salvos, ¿sí? Y así se pueden encontrar muchas justificaciones. Y por supuesto que es fundamental que el conocimiento de la Biblia sea acompañado con una vida de obediencia conforme a ese conocimiento. No se trata de conocer poquito para aplicar, obedecer poquito. No. Es conocer más, pero también aplicar más, obedecer más. Una mente saturada con la palabra de Dios en oración nos llevará a vivir una vida fructífera para el Señor. El propósito debe ser siempre el de vivir conforme a la voluntad del Señor. Versículo 10, fíjense, ¿para qué es necesario esto? ¿Para qué es necesario que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios? Y andar, como sabemos, significa nuestro caminar diario. Se refiere a la conducta ordinaria, a la manera de vivir. Así que la oración de Pablo es para que Dios les conceda a los colosenses que vivan como es digno de Él. Y enumera tres formas esenciales de hacerlo: agradándole en todo, llevando fruto y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Sí? En primer lugar, dice, agradándole en todo. Y sabemos que es imposible agradar a Dios al 100%. Pero es un distintivo del cristiano verdadero el procurar hacerlo. El continuamente estar viendo, llorando y clamando para agradarle a Dios. Y como lo ha dejado bien claro en el versículo anterior, solamente es posible mediante el crecimiento espiritual o la santificación, ¿verdad?, que resulta del conocimiento, la comprensión y la aplicación de los principios y preceptos divinos. Se trata de vivir conforme a la voluntad de Dios, así que es fundamental conocer su voluntad. Porque si no la conocemos, ¿cómo sabemos si lo estamos agradando o no? La gente religiosa hace cosas para Dios que no van de acuerdo a su voluntad. Y es por eso que Dios pide obediencia antes que sacrificios. ¿Recuerdan el caso de Saúl? Dios le pidió algo muy específico a Saúl, al rey Saúl. Pero él obedeció solamente en parte la instrucción del Señor. Y si vamos a 1 Samuel 15, 22 y 23, vamos a ver el desenlace de eso que después leen ustedes la historia, si no la conocen, cómo es que Saúl desobedece la instrucción de Dios y la justifica, aún la justifica su desobediencia y le echa la culpa a la gente. Pero en 1 Samuel 15, 22 y 23, al ser confrontado por el profeta Samuel, dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? ¡Wow! Tremenda pregunta. Vienes y me presentas sacrificios, pero si yo no te estoy pidiendo eso, ¿tú crees que me complaces al hacerlo? Ciertamente, dice, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Sí? Insisto, Saúl obedeció en parte. Pero el no obedecer en la otra parte es lo que está llamando aquí a través del profeta Samuel rebelión y obstinación. Peor que la idolatría. ¿Sí? Se trata entonces de agradar a Dios, dice ahí regresando a Colosenses, en algunas cosas. ¿Sí? ¿Agradándole en qué? Todo. Y en el original, ¿saben qué significa? Todo. No lo que yo quiero tomar como todo. Señor, te doy esta parte de mi vida, pero esta no me la toques. ¿Sí? Te obedezco en esto, pero esto no. Así no se hacen los tratos. ¿Verdad? Pablo dijo a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 4:1, se los leo, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pablo se pone como ejemplo, dice, así como aprendieron de nosotros cómo les conviene conducirse y agradar a Dios, ahora agréguenle, Abunden, dicen ellos, más y más. Así que se trata de agradar a Dios, en segundo lugar, llevando fruto en toda buena obra. Otro resultado, pues, del conocimiento de Dios y la aplicación de sus principios y verdades es dar fruto. Esa es la oración de Pablo, que continúen dando fruto. Ya daban fruto. Era evidente el amor que se tenían los unos con los otros. Dice, ahora continúen, abunden más en eso. Sabemos, pues, que el árbol se conoce por su fruto, ¿verdad? Si vemos naranjas en un árbol, ¿el árbol qué es? Un naranjo, ¿verdad? Obvio. Pero también la condición del árbol se conoce por la cantidad y la calidad del fruto que produce. Entonces, ¿podrá dar naranjitas, verdad? O muy poquitas. ¿Y qué hace el agricultor? Le da cuello a ese árbol, ¿sí? O antes trata de hacer lo que dé fruto, lo abona, lo poda, etcétera, ¿no? Para que dé buen fruto. Pero si de plano ya no sirve el árbol, lo corta y pone uno nuevo. Un árbol saludable, pues, produce fruto saludable, pero también lo produce en la cantidad esperada. Así también el fruto revela la salud espiritual de un cristiano. Y aunque la Biblia habla de diferentes tipos de fruto, en cuanto al cristiano, aquí básicamente se refiere a la conducta, a toda buena obra. A eso se refiere. A la manera en la que la salvación se expresa en la vida diaria. A lo que en otra ocasión Pablo se refiere como obras dignas de arrepentimiento. Dices que eres cristiano. ¿Cómo se refleja eso en tu vida diaria? Así que es indispensable pasar del conocimiento a la comprensión y de la comprensión a la aplicación. La prueba de la fe es qué tanto cambia nuestra manera de vivir al ser expuestos a las verdades bíblicas. ¿Qué tanto cambia nuestra manera de vivir al ser expuesto a las verdades bíblicas? Esa es la prueba de la fe. No qué tanto conozco, sino qué tanto eso produce un cambio en mi vida conforme a la voluntad de Dios. Y Santiago lo expresó de una manera muy clara en 2:17. Nos dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No me digas que tienes fe si no va acompañada de un fruto. El fruto espiritual agradable a Dios, sabemos que solamente se da en unión con Cristo. Y por causa de esa unión, Jesús dijo, refiriéndose al fruto, que el que no permanece en él no puede hacer nada. ¿Sí? Si vamos a Juan capítulo 15, Juan 15, versículos 4 y 5, dice, en palabras de Jesús, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. ¿Sí? Entonces, es en unión con Cristo que esto es posible. Es en unión con Él y su palabra, llenándonos de su palabra, que esto se empieza a dar. ¿Sí? No es un fruto que nosotros vamos a producir por nosotros mismos, sino está en unión con Él, saturándonos de su palabra. Permanecer en Cristo y su palabra, y que ésta permanezca en el cristiano, resultará en que lleve mucho fruto y conducirá necesariamente a crecer en el conocimiento de Dios. Fíjense la última parte del versículo 10, ahí regresando a Colosenses 1, y creciendo en el conocimiento de Dios. Recuerden que los colosenses ya habían conocido y comprendido el Evangelio, habían sido bien fundamentados, ¿verdad?, en las doctrinas básicas. Lo estaban viviendo, daban muestras de ello mediante una vida de fe y de amor los unos por los otros. Pero ahora Pablo ora para que sean llenos del conocimiento de su voluntad, que se saturen de la palabra, porque de esa manera continuarán creciendo espiritualmente. ¿Y qué pasa al crecer espiritualmente ante las amenazas que se cernían sobre la iglesia ahí de Colosas? Que serían menos susceptibles a caer en las trampas de las falsas enseñanzas. Entonces, además, ¿verdad?, del fruto que llevaban en sus vidas, los protegería de las falsas enseñanzas. Y la verdad es que nunca terminamos de conocer a Dios. Y entre más lo conozcamos, habrá un mayor crecimiento espiritual. No es que yo ya crecí lo suficiente. Jamás, jamás. El cristiano no puede permanecer estático en cuanto al conocimiento de la voluntad de Dios. No puede decir, no, yo ya, ¿verdad? Ya me las sé todas. Lo único que revela es arrogancia e ignorancia también. Pero aparte se expone a caer en pecado, del cual cada día le va a costar más el salir. La vida cristiana no es estática, es dinámica. Y tiene que esforzarse para conocer cada día más a Dios por medio de su palabra. Esto lo llevará a gozar de un crecimiento espiritual que a la vez lo preparará no solamente para vivir la vida que agrada a Dios, sino para enfrentar circunstancias difíciles en su vida y, como dije, a identificar las falsas enseñanzas. ¿Se acuerdan de Job? El de la Biblia, ¿verdad? No el hijo de Vero, o sea, el de la Biblia. ¿Sí? Dice que era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre ejemplar. Sin embargo, al final de las calamidades que se le dejaron venir, que sí sufrió, ¿verdad, Job? Dijo algo muy revelador. En Job 42, versículos 5 y 6, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué es lo que está diciendo Job? Yo creía, Dios, que te conocía. Ahora entiendo que nada más sabía un poquito de ti, de oídas, así como cuando pasamos una información, ¿verdad?, de boca en boca. Ah, ¿conoces a tal? Pues he oído de él, ¿verdad? Él llega a esa conclusión, dice: ahora me doy cuenta, siendo un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que realmente no te conocía. Y yo creo que llega a la conclusión de que todavía no lo conoce lo suficiente, pero lo poco que ahora lo conoce lo lleva, dice, a aborrecerse, a arrepentirse en polvo y ceniza. Ahora veo mi condición, dice Job, y veo a Dios sublime, santo, perfecto, soberano, justo, y lo único que me queda es arrepentirme, ver mi condición. Por eso Pablo dice en Romanos 12, versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, no tomes la forma, no te adaptes, no sigas, ¿verdad?, el pensamiento de este mundo, sino transfórmate por medio de ¿qué? De renovar tu entendimiento. ¿Y cómo se renueva nuestro entendimiento? Por la palabra de verdad, por la palabra de Dios. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solamente en el conocimiento de Dios, en el ir renovando nuestra manera de pensar conforme a la voluntad de Dios, podremos saber y podremos comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Todos los cristianos necesitamos avanzar más allá de lo mucho o poquito que conocemos el día de hoy. El autor de Hebreos reprende a sus lectores por su falta de crecimiento espiritual. Si me acompañan a Hebreos capítulo 5, Hebreos 5, versículos 12 al 14. Dice, Hebreos 5, 12 al 14, porque debiendo ser ya maestros, fíjense bien, o sea, ya deberían de estar más lejos. Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Dice, ustedes van como los cangrejos. En lugar de estar ya en la maestría, tienen que regresar al kinder. A darle lechita porque no toleran, ¿verdad? Nada un poquito más sólido. Versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo vamos a distinguir si una enseñanza es bíblica o no? Por haber desarrollado el discernimiento espiritual que la misma, el mismo estudio de la palabra nos va dando. Y a lo mejor no entendemos todo, pero al menos ya sabemos, hey, esto no está bien. Esto no está bien. La única manera de alcanzar la madurez espiritual es mediante el ejercicio espiritual, que consiste en conocer, comprender y aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, lo conocemos, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿ok? Es útil. Y el 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo vamos a llegar a estar completos? Cuando dice perfecto, es completo. ¿Cómo vamos a llegar a estar completos y preparados para toda buena obra? Solamente por medio de la palabra de Dios, que es útil para todo eso. No hay otra manera. No hay otra manera. Así que el cristiano debe esforzarse para conocer y comprender más la voluntad de Dios. Y el poder para cambiar y perseverar, confiemos, viene de Dios. El medio por el cual vamos a ser transformados viene de Dios. Dice el versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Es decir, el mero conocimiento no nos capacita para la obediencia. De ahí que Pablo pida que Pida a Dios que imparta a sus lectores no solo un discernimiento espiritual de su voluntad, sino también el divino poder para llevarla a cabo. Conforme, dice, a la potencia de su gloria, o en otras palabras, según su glorioso poder. Un comentarista dice, cuando un multimillonario da algo de sus riquezas para una buena causa, muy bien podría estar dando muy poco. O sea, si da algo de sus riquezas, muy bien podría estar dando muy poco. Da parte de sus riquezas, ¿sí? Pero si dona conforme a sus riquezas, la cantidad será cuantiosa, será muy diferente. Es conforme a su riqueza, o sea, en proporción a sus riquezas. Y así el Espíritu Santo no solo da de, ¿verdad?, sino que da en conformidad con su glorioso poder. Y esa fortaleza es necesaria para poder vivir la vida cristiana en un mundo caído. Solamente mediante el poder de Dios podemos soportar las pruebas a las que somos expuestos. Y dice aquí Pablo, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Qué significa esto? Paciencia se refiere a la capacidad para perseverar. Y longanimidad es una palabra compuesta que quiere decir largura de temperamento, un temperamento ampliado, por decirlo de una manera. ¿Sí? O sea, la mecha es muy larga. Y son dos términos que están relacionados. La diferencia es que paciencia se refiere a perseverar en medio de las circunstancias, ¿sí? Mientras que longanimidad se refiere a ser paciente con las personas. Tiene más que ver en las relaciones, qué tanto soportamos la hostilidad hacia nuestra vida. Y es ese fruto del Espíritu que capacita a alguien para responder bíblicamente a cualquier hostilidad. Es uno de los frutos del Espíritu. La nueva vida en Cristo tiene que ver con circunstancias. Vivimos circunstancias. No nos garantiza el venir a Cristo, no nos garantiza que nada malo nos va a pasar. Ustedes lo saben. Me decía mi esposa que ministrando a una señora ahí fuera del hospital que tiene un niño pequeño con tiempo ya ahí en el hospital entrando y saliendo, que pues han llegado varios cristianos bien intencionados a declarar una serie de cosas sobre la vida de su hijo, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo, tiene meses. No declares que está enfermo, es que no está enfermo. ¿Qué? Pues ahí está en el hospital, no puede salir de ahí. ¿Sí? Esa es la realidad. No por no declarar vas a evitar la verdad. ¿Sí? No, ahorita vamos a declarar sanidad y todo ese rollo, ¿verdad?, que conocemos, que hemos escuchado. Lo que hace que nosotros soportemos las dificultades es el conocimiento, comprensión y obediencia a la palabra de Dios. ¿Sí? No que Dios no pueda sanar a alguien, es cuál es nuestra actitud ante una dificultad que se nos presenta. Y esa es la oración de Pablo. Que sus hermanos sean fortalecidos para que sigan adelante, llenándose de la palabra de Dios, poniendo todo su esfuerzo en oración para comprenderla y para obedecerla, y estableciendo el puente entre el conocimiento de la voluntad de Dios y la aplicación de la misma, para vivir una vida espiritual creciente que le sea agradable y que lleve mucho fruto. Así que el Espíritu Santo nos ha presentado en esa sección la clave para una vida espiritual dinámica y victoriosa. Llenarnos del conocimiento de la voluntad de Dios. Comprender los principios bíblicos que se desprenden de ese conocimiento. Oye, pero es que yo no entiendo lo que dice. Ora y busca. En el libro de Hechos, capítulo 8, nos narra cómo Felipe fue mandado por el Señor hacia el desierto y yendo hacia allá se topa con un funcionario etíope. Y Dios le pide, ¿verdad?, que se acerque a él. Ahí está la historia en el capítulo 8 de Hechos. Y en los versículos 30 y 31, 29 dice, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? O sea, el etíope va leyendo Isaías y Felipe le dice, oye, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el 31 dice, y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Okay? Oye, no entiendo, explícame, ¿no? ¿Sí? Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Y Dios nos ha dado un medio de gracia fabuloso, ¿verdad? Para crecer en el conocimiento de Él, que es su iglesia, donde ha dado diferentes dones, habla la Escritura, los diferentes dones. Y juntos nos edificamos, nos apoyamos a crecer en el conocimiento de Él. Entonces, es llenarnos del conocimiento de su voluntad. ¿Y eso cómo lo hacemos? Leyendo la Biblia y estudiándola y meditando en ella. No hay otra manera. No hay atajos. ¿Sí? No hay atajos. Es saturarnos de la palabra de Dios, comprendiendo los principios bíblicos que se desprenden de ese conocimiento y, en tercer lugar, aplicar esos principios a cada decisión y acción en nuestra vida diaria. O sea, la fe o la vida de fe consiste en aplicar los principios de Dios a cada aspecto de nuestra vida, confiando en que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, aplicando, obedeciendo. ¿Sí? Si Dios dice en su palabra que debemos disciplinar a nuestros hijos, ¿qué esperamos? Si dice que debemos perdonar a los que nos ofenden, ¿por qué retenemos el perdón? Si dice que no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien las reprendan, entonces ¿qué hacemos participando de ellas o al menos siendo indiferentes ante ellas? Pero como dije al principio, la vida cristiana no es una vida estática, sino de continuo crecimiento y dependencia de Dios. Y dicha dependencia se expresa no solamente en cuanto a uno mismo, sino, como hemos podido ver en la actitud de Pablo, en cuanto a los demás. Yo, por ejemplo, he sido muy confrontado con la actitud de Pablo en este pasaje. Él se muestra nada indiferente ante la situación de unos hermanos que estaban muy lejos y que a muchos de ellos ni los conocía. Él sabe que necesitan de la intervención de Dios en sus vidas y es por eso que se da la tarea de interceder por ellos. Y al hacerlo muestra no solo su dependencia y confianza en Dios, sino su corazón por sus hermanos, aún por aquellos que no conocía. Y yo debo reconocer que no siempre, ¿verdad? Pero en algunas ocasiones en las que sé que algún hermano o hermana se está alejando de la comunión cristiana, en lugar de clamar a Dios por esa persona, ya está llegado a tomar la actitud de, pues, qué tristeza. Espero que se dé cuenta de lo que está haciendo. O ni modo. Todo indicaba que así iba a ser. ¿Sí? Pablo no espera esa situación. Comenzaron bien, pero no se pueden quedar ahí. Tienen que seguir creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios. Si no, se los va a llevar la corriente. Y no quiero que eso pase. Y clama a Dios por ellos. ¿Cuál es nuestra actitud con respecto a nuestros hermanos, a los de aquí y también los de más allá, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra actitud en cuanto a la palabra de Dios? ¿Me conformo con lo poquito que recibo los domingos o mucho o lo que sea? ¿O me estoy llenando de la palabra de Dios? Oremos, hermanos. Bendito Padre, como dije al principio, que esto no sea únicamente un conocimiento más que adquirimos en nuestro caminar contigo, sino que sea en el poder de tu Espíritu Santo que tú nos confrontes a cada uno de nosotros y nos ayude, Señor, a ser transformados por tu poder, de tal forma que podamos vivir vidas que te agraden, vidas que lleven mucho fruto para ti, vidas que sean reconocidas por tu obra poderosa en nosotros. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, por tu paciencia para con nosotros. Ayúdanos y te damos gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, en quien tenemos la redención, en quien tenemos la libertad para vivir una vida que a ti te agrade. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén.